Birds of a Feather by Billie Eilish on VOA 1.
La Voz de América presenta.
Hoy en Foro, los desafíos de la comunidad internacional en la Asamblea General de Naciones Unidas. Bienvenidos desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Los presidentes y jefes de Estado de todo el mundo se reúnen en la sede de la ONU en Nueva York durante el periodo 79 de sesiones de la Asamblea General. Los líderes han abordado temas como la paz y la seguridad, entre otros. Pero Ángela González ya está con nosotros desde el centro neurálgico de la acción, la sede de la ONU en Nueva York. Ángela, ¿cuáles fueron los temas recurrentes, ¿no?, de los líderes en sus discursos durante el 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas? Adelante.
Pues uno de los temas recurrentes que hemos escuchado de mandatarios de todos los hemisferios ha sido la situación de Venezuela, lo que ha sucedido post elecciones en Venezuela. Hemos escuchado que varios mandatarios han sentado su postura, algunos pocos como Bolivia se han solidarizado con el gobierno de Nicolás Maduro, mientras que otros han hecho críticas muy fuertes. Inclusive escuchamos recientemente en la jornada de ayer de Uruguay, que dijo que si la comunidad internacional no actúa, pues vamos a ver un escenario similar con otros países con lo que está sucediendo en Venezuela. Pero fue justamente el mandatario estadounidense Joe Biden quien en su discurso en el día inaugural de estos discursos, pues justamente se refirió a este tema de Venezuela. Escuchemos lo que dijo.
Vimos ese anhelo universal por los derechos y la libertad en Venezuela, donde millones votaron por un cambio que no ha sido reconocido. Pero no puede negarse, el mundo sabe la verdad.
Gonzalo, y otro tema que sobre todo ha sido un flagelo para la región en Latinoamérica y que no pudieron ignorar los mandatarios que aquí han entregado su discurso en este foro, es el tema de la migración. En especial escuchamos de Panamá cómo se ha generado esta crisis en lo que es el tapón, la serranía del Darién, en esta frontera entre Colombia y también entre Panamá, y donde pues muchos migrantes, más de 500,000 migrantes, han hecho su paso por esta serranía, y cómo no solamente genera una crisis humanitaria, sino también está generando una crisis medioambiental. Escuchamos de varios de los países también que han sido receptores de esta migración causada también a raíz de la situación política en Venezuela, y pues fue justamente el mandatario de Chile quien se pronunció al respecto de este tema también.
Se requiere una salida política a esta crisis, que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma.
Y la guerra de Ucrania no podía faltar como tema central también de esta Asamblea General de la ONU, y pues así lo vimos porque el presidente Volodymyr Zelensky pues asistió incluso desde días antes a su discurso y estuvo en varios eventos paralelos, incluso en el estado de Pensilvania, y donde en su discurso pues también se le vio bastantes preocupaciones, aunque varios mandatarios en Latinoamérica hicieron un llamado a la paz, a que se acabe esta guerra y sobre todo al desarme, pues también se escuchó de una preocupación en especial por los países que están cerca a Ucrania, y en palabras del propio Volodymyr Zelensky advirtió de esta ofensiva, una ofensiva nuclear que Rusia pudiera estar preparando.
Dios no lo quiera, si Rusia causa un desastre nuclear en una de nuestras centrales nucleares, la radiación no va a conocer de fronteras y lamentablemente varias naciones van a sentir los efectos devastadores.
Otro de los conflictos que aquejan el planeta es el conflicto que se vive en el Medio Oriente y la avanzada de Israel en el Líbano, y pues justamente varios países de la Liga Árabe se han pronunciado al respecto de esta nueva preocupación. También, por su lado, el Líbano dijo que esto es una violación flagrante a lo que es la soberanía libanesa, y inclusive el presidente del Consejo Europeo pues condenó este ataque a civiles, y se buscan soluciones desesperadas. Pues te comento que esta Asamblea General está sucediendo en paralelo a lo que ha sido el avance, esa nueva escalada de Israel, y pues muchos mandatarios tal vez en sus discursos no tenían todavía como esa reacción al respecto de este nuevo frente que abre Israel. Pero escuchemos lo que dijo el presidente del Consejo en Yemen sobre esta avanzada del Líbano y la posición de varios países árabes.
La única forma de detener la brutal agresión de Israel a Líbano es por medio de un frente de la comunidad internacional, por medio de todos los libaneses y de su proceso de toma de decisiones, por medio de la no interferencia en los asuntos internos.
Luego de varios aplazamientos y de que incluso se llegara a pensar de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no asistiría a esta asamblea, finalmente lo hizo y se encuentra justamente entregando este discurso, donde muchos de los asistentes a esta plenaria de la Asamblea General pues se levantaron, se salieron en protesta, en señal de protesta. Sin embargo, en su discurso ha defendido este derecho justamente de defensa de Israel, y ha también lanzado una advertencia a otros países como Irán que quieran hacer ataques a Israel, sin dejar claro si, aunque dijo que defiende la paz, cómo habría una salida a este conflicto, a esta nueva escalada en lo que está sucediendo en el Líbano.
All that has to happen is for Hamas to surrender.
Todo lo que pedimos es que Hamas se rinda, deponga sus armas y libere a todos los rehenes. Pero si no lo hacen, lucharemos hasta lograr la victoria. No hay sustituto para ella.
Muchísimas gracias, Ángela González, por tu amplio informe desde Naciones Unidas. Y bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy, los desafíos de la comunidad internacional en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya regresamos.
La situación, desgraciadamente, en Venezuela, tras las elecciones del pasado 28 de julio, es enormemente preocupante.
Es tan importante celebrar aquí en Estados Unidos la herencia y el orgullo hispano.
Una, para celebrar los logros de la comunidad latina en este país, pero también es una plataforma para reconocer todo el trabajo que todavía nos falta. Por ejemplo, mujeres acá en este país todavía no han logrado muchas oportunidades en el lado de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, ¿cierto? Y no es por falta de habilidad, sino es por falta de oportunidad.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la mano.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Divaliset Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Continuamos en Foro de la Voz de América. En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, habló con Celia Mendoza de la Voz de América sobre los desafíos institucionales y de seguridad que enfrenta la región de acuerdo con la posición del gobierno de Estados Unidos. Al referirse a Venezuela en específico, el funcionario reiteró a los estadounidenses que desistan de viajar a ese país y destacó el reto democrático que representa esa nación.
Bueno, yo creo que el propósito de la comunidad internacional en este momento es de seguir empujando para la transparencia. Aunque Nicolás Maduro dice que ha recibido la mayoría de los votos, no ha demostrado nada de evidencia de eso, a cambio de la oposición democrática que ha puesto a conocimiento público miles y miles de actas de la elección demostrando la victoria de Edmundo González Urrutia. Yo creo que la comunidad internacional tiene que empujarle a los grupos políticos y fuerzas en Venezuela a dialogar, a llegar a una vía para una transición democrática que refleja la voluntad popular expresada en las urnas el 28, ¿no?
Durante las últimas semanas, Estados Unidos anunció sanciones adicionales, también sanciones de visas. ¿Podríamos ver sanciones adicionales si Venezuela y el gobierno de Maduro no reacciona frente a las peticiones internacionales y obviamente la denuncia que ha hecho inclusive Naciones Unidas de abusos contra los venezolanos, detenciones contra la oposición política?
Estamos estudiando eso. No voy a decir de antemano lo que vamos a hacer, pero vamos a utilizar las herramientas que tenemos para reflejar la importancia del respeto a la democracia y los derechos humanos. Y obviamente el hecho de que miles de personas en Venezuela han sido encarcelados por expresar sus ideas y sus preferencias políticas es algo sumamente preocupante para nosotros. Y vamos a hacer ese proceso en conjunto con la comunidad internacional, como lo hemos hecho en la OEA y la ONU.
Hay 4 estadounidenses detenidos recientemente por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Hay preocupación de que esto vuelva a convertirse en una estrategia por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas de tratar de recolectar estadounidenses para generar una presión?
Bueno, antes de todo quiero subrayar lo que dice en nuestro aviso consular, que los norteamericanos no deben viajar ni visitar a Venezuela precisamente por el peligro de ser encarcelados indebidamente. El régimen de Maduro no ha dado nada de evidencia de lo que se acusa a esas personas. Y ojalá que haya acceso consular para esas personas, para averiguar su estado de salud y para que tengan acceso a un abogado y todos los derechos que uno debiera de tener bajo las convenciones internacionales.
¿Existe preocupación de estas posiciones que han tomado países como Honduras y Bolivia de inmediatamente reconocer a Maduro como el presidente de ese país tras las elecciones a pesar de los cuestionamientos?
Los países que no respetan la democracia obviamente están libres de seguir no respetando la democracia, pero para la inmensa mayoría de los países de la región y del mundo, una bofetada a la democracia que hemos visto en Venezuela es algo que merece una respuesta por parte de la comunidad internacional abogando y haciendo todos los esfuerzos a favor de la democracia.
Nicaragua es otro país donde Estados Unidos ha hecho fuertes declaraciones acerca de las violaciones de derechos humanos, detenciones irregulares. Justo hace muy poco hubo una liberación de detenidos donde Estados Unidos logró esto y con la ayuda de Guatemala. ¿Qué nos puede decir acerca de la situación en Nicaragua que en medio de la crisis en Venezuela hemos perdido un poco la atención?
Bueno, logramos la liberación de 135 personas indebidamente encarcelados en Nicaragua. Vamos a seguir tratando de mejorar la situación al respecto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua. Hay un camino hacia un retorno a la comunidad internacional para Nicaragua y ellos pueden empezar con un paso hacia el respeto a los derechos humanos y también los derechos democráticos fundamentales de sus ciudadanos. Y obviamente vamos a seguir abogando a favor de eso todos los días.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
People think these mass shootings are, they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Pa. ¿Flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com. Continuamos en Foro de la Voz de América. En una entrevista concedida a la Voz de América, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se refirió a la migración en el continente y las opciones, ¿no?, a las que apuesta Estados Unidos para controlar su flujo masivo. Nichols también abordó la crisis política y social en Haití.
Bueno, no quiero adelantar, pero sí vamos a expresar nuestro compromiso de aumentar el apoyo que estamos dando para el manejo ordenado de la migración en la región. Los centros de movilidad segura que tenemos en varios países han dado caminos de migración ordenados, seguros y a varios países y también a los Estados Unidos, y han dado la oportunidad para las personas de quedarse donde estén y no tener que migrar más. Nuestra región tiene que enfrentar un reto jamás visto. Hay más de 100 millones de personas en marcha alrededor del mundo. Es la época de más migración que hemos visto en la historia. Entonces, tenemos que trabajar en su conjunto, 22 países, para manejar el tema, ¿no?
Hay una transición en México, obviamente estará cambiando de presidente a presidenta muy pronto. ¿Cómo ve esta relación? México ha sido fundamental en la lucha no solamente del narcotráfico, pero también en las alianzas estratégicas que tienen las dos naciones para controlar la migración. ¿Esto se mantendrá? ¿Y cómo ha sido el resultado de esta alianza que se ha fortalecido con la administración Biden?
Bueno, en México es el socio comercial número uno de los Estados Unidos. Hay una comunidad mexicana, chicana, en los Estados Unidos enorme. Hay una relación sumamente estrecha entre los Estados Unidos y México, y esperamos continuar y estrechar aún más la relación México-Estados Unidos, y estamos dando la bienvenida a la presidenta Sheinbaum, y tengo toda la confianza que vamos a tener una relación espectacular con ella.
Pasando a Haití, es uno de los temas con más preocupación para la región y especialmente los Estados Unidos lo ha hecho público. ¿Ustedes están buscando y se mantendrá esta posibilidad de que busquen una segunda misión de Naciones Unidas, una misión de paz como la que se estableció en el 2004 en Haití? ¿Y Estados Unidos estaría trabajando en esto, que se desde el Consejo de Seguridad se pueda lanzar una misión de cascos azules?
Bien, lo que estamos buscando es crear un sistema de financiamiento claro, predecible y algo que puede dar la misión en Haití la capacidad de atender las necesidades del pueblo haitiano. Los Estados Unidos ha aportado más de $365 millones para la misión hasta la fecha y vamos a aumentar nuestro apoyo. Sin embargo, la mayoría de los países alrededor del mundo no han contribuido financiamiento ni logística ni material para la misión que se necesita. Tener una misión de, como dice, cascos azul, podría hacer la misión más predecible en cuanto a esos tres ejes de apoyo. Sin embargo, estamos siempre dispuestos a considerar otras vías de mantener la misión, pero eso implica que los demás países tienen que aportar su dinero.
¿Qué tan difícil podría ser en este momento en el que no hay un compromiso, y esto es algo que ha criticado el secretario general dentro de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, donde Rusia en ocasiones ha ido en contra de algunas de las propuestas de los Estados Unidos, China en ocasiones está en contra? ¿Cree que en Haití podría haber consenso para lanzar una misión de paz, teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad tendría que aprobarlo?
Yo espero que sí, porque yo creo que todos los miembros del Consejo de Seguridad entienden la necesidad para el pueblo haitiano, y la comunidad del Caribe, Caracam, la región en su conjunto, de que haya un mejor porvenir para el pueblo haitiano.
La entrevista completa al subsecretario Brian Nichols está disponible en nuestras plataformas y en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet vozdeamerica.com. Esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Todas nuestras sociedades se han visto beneficiadas en determinado momento de su desarrollo histórico por la contribución de los migrantes.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente, y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, concedió también una entrevista a La Voz de América. La migración y la relación entre Estados Unidos y su país estuvo entre los temas en los que fijó la posición oficial del gobierno de México. Así abordó la funcionaria el tema de la migración.
Hemos escuchado a jefes de Estado de todas, yo diría de todas las regiones, y también podemos observar que hay una cierta fragmentación en los puntos de vista, en las miradas. O sea, vemos realmente opiniones muy diversas respecto a los temas que está enfrentando el mundo de hoy. Yo creo que hay preocupación de que, digamos, el multilateralismo no esté a la altura de las circunstancias que está atravesando el mundo, que no tenga los mecanismos para que se tomen decisiones más eficaces. Ojalá solucionar los conflictos por medio de negociación.
¿Cuál es la situación de la migración que también México ha trabajado y colaborado con los Estados Unidos?
La verdad es que ha disminuido mucho los números. Nosotros tuvimos una crisis muy fuerte en diciembre de 2023 con Estados Unidos, donde llegamos a tener 12.500 personas tratando de entrar a Estados Unidos por día. Y logramos disminuir esto 66%. Hoy estamos alrededor de 3.300 personas que sí tratan de ingresar todos los días. Pero también hay un mecanismo que se llama el CBP-1, que es a través de citas que Estados Unidos deja entrar alrededor de 1.400 personas por día. Y también Estados Unidos ha abierto una opción para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que se llama el Humanitarian Parole. Permite la entrada de venezolanos, por ejemplo, y creo que eso también abre puertas, ¿no? Pero ahora los números han bajado de manera muy importante, e incluso también con Venezuela tenemos acuerdos para hacer retornos asistidos de venezolanos a Venezuela, y eso pues ha ayudado muchísimo. También tenemos acuerdos de retorno con Cuba, con Colombia, con Honduras, con Guatemala. Entonces ya eso ha logrado despresurizar el paso por México de muchos migrantes.
México está tratando de detener la llegada de algunos de los productos químicos a los carteles. ¿Cómo ven esto?
Estados Unidos y Canadá tenemos un comité trilateral en donde tratamos estos temas. Por otra parte, México sí ha puesto mucho más control en la materia de la producción y yo diría los precursores de fentanilo que entran por vía marítima desde China, desde India, desde Asia en general. Tenemos un sistema de control mucho más estricto e incluso coordinado con Estados Unidos.
Pasando al tema de Haití, sabemos que ya se va a acabar esta misión, se tendría que renovar para principios de octubre. ¿Qué quiere que sepa la gente acerca de esto, que desde hace ya casi un año hay incertidumbre de que cómo se va a manejar la fuerza multinacional? ¿Estaría México de acuerdo con una misión de cascos azules?
Desde luego, la extensión de la fuerza multinacional es lo que está en debate ahora. Creemos que sí debe haber una extensión de la fuerza multinacional en tanto se define qué tipo de operación de paz se puede dar en Haití.
La entrevista completa a la canciller de México, Alicia Bárcena, está disponible en todas nuestras plataformas de redes sociales y en nuestra página de internet, vozdeamerica.com. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.